¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la hora número 3, a la tercera hora de la certificación internacional en coaching con PNL en la parte del módulo número 1. Estamos todavía en el módulo número 1 y estamos en la tercera hora del módulo número 1. Y te doy la bienvenida y qué bueno que estás en este momento listo para tomar tu clase de la certificación internacional en coaching con PNL. Como veíamos en la hora anterior, en el video anterior, el coach que maneja programación neurolingüística trabaja principalmente con los mapas mentales, es decir, con las representaciones mentales. Y decíamos que aunque esas representaciones son válidas en la mente de la persona, no son válidas para la realidad, es decir, no significa que esa situación es real en la gente. De ahí viene el concepto más importante de PNL, digamos que es una esencia, que es el mapa no es el territorio. Nosotros te presentamos esta filmina para tratar de ejemplificar de una manera más completa cuando decimos que la realidad corresponde a tus mapas mentales. Durante muchos años se pensaba que la Tierra era plana y que si llegabas al borde de la Tierra caerías irremediablemente. Los científicos de ese entonces, los eruditos de ese entonces, las personas que en ese entonces estaban marcando la ideología intelectual, los procesos científicos, aceptaban esto como real. Y ahora sabemos que esto pues es absolutamente falso. Y es increíble, amigos, históricamente se ha demostrado una y otra vez, repetitivamente, que lo que creíamos en un momento después ya no existe. Sin embargo, científicamente seguimos diciendo ahora, si la ciencia en este momento no lo puede demostrar, es falso. Es algo increíble y sin embargo lo hacemos. Entonces, este es un ejemplo de lo que te estoy diciendo. Nosotros decimos, no sabemos cómo son las cosas, solo sabemos cómo las interpretamos. Es decir, no tengo un concepto de la realidad, solo sé que interpreto la realidad. Cuando un coachee llega contigo, te va a dar una interpretación de su realidad, más no la realidad. Hay que tener cuidado porque frecuentemente el coachee nos platica, nos cuenta de una situación que está en su trabajo, una situación que está con su pareja, una situación que está con un ser querido, y validar que lo que nos está diciendo que pasa con su pareja o que pasa en su trabajo es real, tiene un riesgo muy grande. Es real para él. Sin embargo, lo que sabemos en este momento es que estamos escuchando y tomando en cuenta su interpretación. Entonces, no podemos decir es correcto. Seguramente, si tuviéramos en el mismo proceso de coaching a la esposa, por ejemplo, o al jefe, nos daría una representación totalmente distinta de la realidad laboral o de pareja. Y nos daría nuevamente la forma como interpreta la realidad que está viviendo. Entonces, este es un punto muy importante. Y no solamente actuamos de acuerdo a cómo somos, sino también somos de acuerdo a cómo actuamos. Me gusta mucho trabajar esto en coaching porque sabemos que la gente actúa de acuerdo a cómo sus creencias son. Por lo tanto, al analizar sus actos, al analizar su forma de actuar, estamos también entendiendo perfectamente claro cómo es la persona. Y decimos que la acción genera el ser y que cada individuo es el resultado de sus acciones. Entonces, este es un concepto fundamental que como coach debemos de entender perfectamente claro, dado que el cliente llega y nos platica una situación de lo que está pasando en su trabajo y podríamos caer en que lo está platicando con tanta congruencia, lo está platicando con tanta honestidad, que podríamos caer en el garlito, en el error de creer que esa percepción es correcta. Cuidado, esa es la interpretación que tiene de la realidad, que en este caso la realidad es su trabajo o bien su relación de pareja. Entonces, hay que tener como un blindaje, como un cuidado especial cuando estamos escuchando al coachee, de no validar automáticamente todos los conceptos que nos está dando. Como te decía, es muy común en la relación de pareja que te presentan un esquema, una referencia de cómo están pasando las cosas, pero si tuviéramos en coaching a la pareja, a su pareja, nos presentaría un mapa o una referencia totalmente diferente. Así que, amigos, esta es la parte importante. Desde hace años, desde hace siglos, desde la época de Platón, se hablaba ya de esta interpretación del mundo y de la interpretación de la realidad. Hay una historia que nos dice, la historia se llama La Caverna, y esta historia que se llama La Caverna nos habla de que, y fíjense la época en la que ya la mencionaban, en la época de Platón, había unas personas en una caverna, en el interior de una caverna, con unas luces, unas veladoras, mirando hacia el fondo de la caverna, y que se formaban unas sombras por el efecto de las veladoras, de las velas, de las luces sobre el fondo de la caverna, que estas personas interpretaban como la realidad y observaban una realidad de sombras, una realidad cambiante, con figuras, y ellos estaban viviendo de acuerdo a esa realidad. Y que un día una de las personas de esa caverna se dio la vuelta y se dio cuenta que hacia el exterior de la caverna había luz, había otras cosas, y se acercó y se dio cuenta que las cosas eran muy diferentes. Esa persona regresó y les dijo: vengan, esto no es la realidad. La realidad es esto que les voy a mostrar. Y esa persona fue catalogada como loca, como una persona desquiciada. Esto pasa actualmente. Cuando Cristóbal Colón les decía que la Tierra era redonda, pues le decían que estaba loco, que estaba mal, que su realidad estaba totalmente distorsionada. Cuando Copérnico decía que no somos el centro del universo, e incluso fue juzgado por la Iglesia y sometido a un juicio de Inquisición y condenado a vivir la cicuta. Y así tenemos muchas referencias históricas que nos dicen que cuando a veces la persona presenta mapas distintos, ni podemos validarlos ni podemos descartarlos. Simplemente entender que lo que nos está dando es la forma como esta persona está percibiendo el mundo. Bueno, amigos, una vez que hemos llegado a este punto, quisiera empezar a presentarles las diferencias que hay entre un coach y un gerente, para que ubiques todavía más qué es un coach y qué es un gerente. Y fíjate qué interesante, te mencionaba en el inicio de la primera hora, que en el video que seguramente viste ya, que en Europa ya no existe el gerente de ventas, sino existe el coach de ventas, ya no existe el gerente de mercadotecnia, sino el coach de mercadotecnia, y que cada vez es más común que las empresas estén generando coaches, o sea, entrenadores, y no directivos. Entonces, por eso decidimos presentarte este esquema específico de la diferencia entre un gerente tradicional o directivo tradicional, no tiene que ser precisamente un gerente, sino el estilo tradicional de dirección, a un coaching, un proceso de coach. Entonces, tienes aquí que el gerente, en la filmina lo puedes ver, el gerente trata de motivar a la gente. Muchachos, échenle ganas, actúen, si se puede, y trata de generar una motivación en la gente. Mientras que un coach crea un contexto en donde la gente se motiva a sí misma. ¿A qué me refiero? Frecuentemente en nuestros seminarios de PNL nos hablan mucho de la motivación. Y pareciera que tendría que venir de fuera la motivación, como en este caso de un gerente. Nosotros sabemos que cuando el inconsciente está alineado con la meta, cuando el inconsciente es alineado con la meta que la persona tiene, está en la misma jugada, está en la misma dirección, es el propio inconsciente el que se va a encargar de la motivación. No necesitas una motivación especial, no necesitas escuchar CDs, películas motivacionales en el sentido de ve a la acción, sino que el inconsciente se encarga de la motivación. Entonces el coach va a generar un contexto en donde la gente va a motivarse a sí misma, mientras que el gerente, él los motiva. El gerente es responsable de la gente que dirige. Fíjate qué interesante. Mientras que el coach ayuda a la gente a ser responsable de sí misma. Entonces, qué interesante imaginarnos un gerente de ventas tratando de motivar a la gente, mientras un coach de ventas en el proceso más moderno crea un contexto donde la gente se motiva a sí misma. Qué interesante que en el concepto tradicional de gerente, el gerente es responsable de la gente que dirige, mientras que en el coach ayuda a la gente a ser responsable de sí misma. El gerente obtiene el poder de la autoridad automática de su cargo, es decir, el ser gerente automáticamente le da un poder, mientras que un coach obtiene ese poder de sus relaciones con la gente que ellos coachean y de sus compromisos mutuos. Es decir, el poder es consecuencia del trabajo de coaching y no de la posición automática. Esto es un cambio fundamental que creo que ya puedes estar entendiendo lo que puede estar pasando, dado que muchos gerentes son ineficientes y muchos gerentes son verdaderamente radicales y muchos gerentes son verdaderamente impositivos. Por lo tanto, generan un distanciamiento muy fuerte entre su equipo de trabajo y el liderazgo, porque la posición de gerente por sí mismo le da el poder, mientras que el coach establece relaciones con la gente que están coachando, que acuérdate, ya no es una relación de coach-coachee, sino el equipo tiene un coach de ventas y ellos son las gentes que están siendo coachadas. Y de los compromisos mutuos que se establecen, se genera la relación de poder hacia el coach. Y no de poder sobre de ellos, sino de la habilidad o la capacidad de llegar a las metas. El poder de lograr los resultados que se desean. El gerente mira el futuro basado en sus mejores predicciones. Tú lo sabes que hay análisis de regresión, estudios estadísticos, procesos de estudios de mercado, hacen predicciones. Sin embargo, el coach mira el futuro como una posibilidad. ¡Wow! Es impresionante. Las posibilidades son infinitas. Y en el contexto de un compromiso, para que juntos, entre el coach y las gentes que están siendo coachadas, crean una realidad. Entonces aquí puedes ver diferencias fundamentales entre el gerente y el coach. Voy a seguir hablándote de más diferencias, dado que lo que me interesa es que te quede claro de lo que es este concepto nuevo, moderno del coaching, más todavía aplicándole los elementos de la programación neurolingüística. Y que te des cuenta que es más interesante ser coach que ser gerente. Es más productivo ser coach que ser gerente. Los resultados se van a dar de una manera más fuerte siendo coach que siendo gerente. Es algo que puedes ir descubriendo. Vamos a seguir hablando de las diferencias. El gerente liderea un equipo, mientras que el coach crea posibilidades para que el equipo mismo o gente del equipo sean los líderes. Fíjate bien, en el caso del gerente, él siempre va a mantener el liderazgo. El coach trata de transferir este liderazgo al equipo o a algunos miembros del equipo para que ellos mismos sean los líderes del proyecto. Esto en el concepto de la calidad, en el concepto clásico de la mejora continua, es muy clave. Decirle a la gente que sean dueños del proyecto. Déjame explicarlo un poco. Se junta el equipo, se establece un plan de trabajo, pero se involucra a todas las personas que están en este proyecto, la secretaria, los vendedores, los supervisores, etcétera, etcétera. Y durante un proceso de trabajo sale un proyecto que emana de ellos. no del gerente y no del coach, sino que el coach facilita que el proyecto salga de ellos. Cuando ellos presentan a la dirección, a los dueños de la empresa, a la dirección general, el proyecto, están presentando el proyecto de ellos, no del gerente y tampoco del coach. Entonces, cuando presentan este proyecto y la dirección general de la empresa dice, adelante, hagámoslo, ellos son los dueños del proyecto y son los más interesados en que el proyecto funcione porque es la propuesta de ellos, es el trabajo de ellos. Entonces, el gerente lo que trata es determinar directamente el logro o la meta y es de él, viene de él. Mientras que el coach genera las posibilidades para que otras personas sean los líderes o los dueños del proyecto, de la idea. Probablemente con un sentido de lo que es las preguntas inteligentes, vamos a entrar en un concepto de igualdad entre lo que quiere el gerente o lo que quiere la empresa o lo que quiere la alta dirección con lo que el proyecto que son dueños ellos. Definitivamente, muchas veces no. Fíjate que esto es muy interesante en el coaching. A veces hay una propuesta que como coach dices, pues para mí no tiene lógica, para mí no tiene sentido. Y si lo vieras desde la óptica de un gerente dirías una locura, es una estupidez. Sin embargo, si los dejas actuar, verdaderamente al ser ellos los dueños del proyecto, son los más interesados en que su obra, su idea, su esquema de lo que quieren lograr, se logre. Nosotros, para que lo entiendas de una manera más clara todavía, siempre decimos que, así como lo has visto en la Escuela Superior de PNL, en el coaching, y decimos, el inconsciente es la parte más importante y el consciente es muy limitado. En una organización, el inconsciente son los trabajadores y el consciente es el líder formal. Entonces, quien tiene la sabiduría, quien tiene los conocimientos y la capacidad son directamente los empleados que representan el inconsciente y no el líder formal. Me recuerdo y te quiero compartir ahorita una circunstancia que yo viví con el doctor John Grinder, co-creador de programación neurolingüística. La primera vez que nos tocó trabajar juntos, tuve la oportunidad de trabajar con él en un proyecto, en una organización. Fue acá en México y era una empresa que repartía gas doméstico, gas industrial, gas de tanque estacionario, el gas para cocinar, el gas para las actividades comerciales que se requieran. Y también tenían un área de distribuidoras de gas para autos, porque hay motores que trabajan con gas. El equivalente de una gasolinera, pero surten gas en lugar de gasolina. Y me recuerdo que en esa ocasión me tocó a mí hacer la preparación, el trabajo, el entrenamiento inicial con los líderes formales, la gerencia, los directores, vinieron de todo México, las diferentes gerencias en las regiones, y empezamos a hacer la capacitación. Cuando, no sé, un mes después, ya había terminado este proceso, llegaba John Grinder, para hacer tus aportaciones. Yo le expliqué más o menos mi diagnóstico, lo que yo había percibido, lo que yo había encontrado en esta organización, los líderes, ta, ta, ta. Y me dice, muy bien, ahora vamos a preguntarle al inconsciente. Y fue la primera vez que me quedé sorprendido. ¿Vamos a preguntarle al inconsciente de la empresa? Me dice, sí. Y vamos a salir a repartir gas nosotros en unos camiones que llevan unos cilindros de gas durante varias semanas. Y a base de estar haciendo ese trabajo y platicando con los operarios, nos empezamos a dar cuenta que ellos tenían las respuestas a todo. Una vez que establecíamos a través del rapport una confianza con los empleados, con los operarios, el cargador del cilindro, el repartidor, el chofer de la unidad, lanzábamos preguntas al aire como, ¿qué se podría hacer para mejorar el reparto, por ejemplo? Y siempre nos decían, no, doctor, es que no nos hacen caso. Pero ya les hemos dicho a la dirección, ya le hemos dicho a los gerentes que lo que hay que hacer es esto. Y te daban verdaderamente la solución en charola de plata. Te presentaban toda la información. Porque ellos sabían, porque ellos eran el inconsciente, ellos tenían la información como a través de las venas, a través de todo el cuerpo, la información de lo que estaba pasando en la cabeza, el estómago, los pies, las manos, tenía toda la información. Sin embargo, lo que sucede es que se da una dicotomía. Una dicotomía es un corte. Si sabemos entonces que el inconsciente es lo más importante y el liderazgo oficial es lo menos porque es el consciente, ¡pum!, se corta. Y los líderes oficiales toman decisiones, los gerentes oficiales toman decisiones y los operarios no saben ni por qué ni para qué. Si se hace de una manera diferente y se hace un proyecto con ellos y este proyecto se lleva a la dirección general y lo acepta, ellos son los más interesados en que ese proyecto funcione porque son los dueños del proyecto y van a generar este proceso. Entonces, fíjate qué importante que no es liderear un equipo como es en la gerencia, sino crear posibilidades para que otros sean los líderes. El gerente determina lo que se puede y lo que no se puede hacer en el equipo, mientras que el coach hace compromisos y luego planea cómo realizarlos, trabajando con el inconsciente de la empresa, que en este caso sería el personal. El gerente se focaliza en las técnicas para que la gente haga el trabajo, cómo le hacemos, horarios, checamos tarjeta, todo lo que es los procesos técnicos para que la gente trabaje. Mientras que el coach crea un contexto para ver posibilidades y que la gente, los operarios, el personal, la elija por sí mismo. El gerente usa premios y castigos para controlar conductas. Premio si las ventas son bien y castigo si las ventas son mal. Premio si los resultados son positivos, castigo si los resultados son negativos. Eso hace un gerente. El coach confía y permite a los coaches, o sea, al personal, que decidan su propia conducta. Usted decide cuáles serían las conductas que se requieren en este contexto. Fíjate que mi experiencia personal, y también he trabajado mucho con organizaciones, es que si tú transfieres al personal la responsabilidad de los procedimientos, se vuelven más duros. Es decir, a lo que me refiero es que tú puedes establecer como director una serie de conductas de lo que sería los procedimientos para lograr X. Pero si lo transfieres a ellos y les dicen qué hay que hacer para lograr X, ellos van a agregar muchas más condiciones que si tú lo hicieras sería agresivo, sería rudo, sería muy fuerte hacia el personal. Pero ellos lo hacen porque están tan interiorizados en el concepto del coaching que a veces no se percatan que establecen demasiadas circunstancias, conductas, requerimientos para lograr la meta. Ellos mismos, diríamos acá en México, ellos mismos se ahorcan. No en el sentido de que haya una explotación, sino que tienden a ser más exigentes con los procedimientos que si los trabaja directamente el liderazgo de la empresa. ¿Okay? Por eso hacen compromisos y luego los liderean y permiten que ellos mismos elijan las condiciones para realizarlo. Y jamás trabajan con premios y castigos. Y bueno, los gerentes solucionan problemas ante los límites y los obstáculos, mientras que el coach utiliza los límites y los obstáculos para obtener resultados. El gerente plantea el problema, las posibilidades y las limitaciones de las posibilidades. Es decir, para resolver esta situación, el límite de ingreso, de apoyo, de aporte comercial, publicidad, etcétera, es este. Se limita. Mientras que en el caso del coaching, se toma ese límite, esa posibilidad financiera de publicidad, por ejemplo, para obtener resultados. Es decir, se convierte en un activo, en un recurso para obtener los resultados. El gerente piensa que la gente trabaja para ellos, Es decir, el gerente siempre piensa que los operarios, el personal de la organización, trabaja para él, mientras que el coach trabaja para la gente que coachea. Entonces, el coach de ventas, que ya está operando, por ejemplo, en las mayores empresas europeas, trabaja para la gente y no la gente trabaja para él. Al gerente le puede gustar o no la gente que conduce o la gente con la que está trabajando. Él puede decidir quién me agrada, quién no me agrada. Mientras que el coach ama a la gente que coachea, les guste o no les guste. Este es un punto importante, amigos, porque ustedes se van a encontrar muchas veces que llega un proceso de coaching con un coach, y a veces nos genera un conflicto sus conceptos, sus ideas, su manera de pensar, su filosofía. Y una de las cosas que propone el coaching, y lo maneja así PNL también, es que hay que aceptar y amar a la gente que coacheas, tenga simpatía hacia a lo que dice o no, estés de acuerdo con lo que dice o no. Los gerentes buscan resultados y pueden estar de acuerdo o no con las razones por las que esto sucede. Es decir, siempre está buscando resultados. Y si para lograrlo hay que hacer X o hay que hacer Y, no importa, con tal de que las cosas sucedan. Mientras que el coach busca resultados y observa si las acciones para lograr esos resultados son consistentes, es la parte que llamábamos de ecológicas, con los compromisos de la gente. No se antepone el resultado de la empresa, de la organización, por la salud, el bienestar, etcétera, de el coacheado, en este caso el coachee de la organización. El gerente mantiene y defiende la cultura organizacional existente. Es decir, son las reglas, así está, son los manuales de procedimientos, mientras que el coach crea una nueva cultura organizacional. Espero que con esta información que te estoy dando te quede clarísimo la importancia que va a venir a América también ya, ahorita ya está muy fuerte en Europa, de que en los años subsecuentes, en los años siguientes, va a existir también acá el coach de ventas, el coach de mercadotecnia, el coach de finanzas y el coach en jefe, por llamarle así, al director general. Esto te da ideas más claras, más conceptos de lo que es esta certificación en coaching, y que quiero que te involucres totalmente, que te empapes totalmente de lo que es ser un coach. Y ahora te vas dando cuenta que invitar a una persona a una conferencia de una hora y decirle, vamos a obsequiarles un coaching en un seminario donde va a contestar sus preguntas para que tengas un coaching, pues eso no es un coaching, eso es una conferencia con preguntas y respuestas. Entonces es importante que afines este punto, porque como te decía, yo me encuentro mucho en internet el concepto de coaching muy enredado con la capacitación, con la asesoría y con la consultoría. ¿Okay? Decimos entonces, en resumen, en una organización los jefes son la cabeza y son los que piensan. Decíamos entonces, los gerentes son los que toman las decisiones. Los trabajadores son las manos. Pero imagínate un cuerpo donde las manos y los pies estén totalmente diseccionados, cortados del cerebro. El trabajador está haciendo una actividad sin tener idea de qué manera su actividad es importante o relevante con respecto a los objetivos de la organización. A mí no me importa. A mí me toca hacer esto y esto. Y esto es bien, bien, bien impresionante, porque llegas a organizaciones en donde pasa alguna situación, sucede algo y te dicen, ese no es mi problema, esa no es mi área. Es tu empresa, por lo tanto sí es tu área. ¿Por qué dicen no es mi área? ¿Por qué dicen no es mi problema? Porque están desconectados del objetivo general de la organización, la empresa, la gerencia. Ellos no saben para qué les toca hacer esa función y de qué manera afecta. Entonces se forman departamentos, 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 y el departamento de contabilidad y finanzas no tiene idea de lo que está haciendo el departamento de ventas. Y el departamento de ventas no le interesa en lo más mínimo lo que hacen las personas de finanzas. Y entonces se generan como islas, como grupos, en donde el objetivo del equipo de mercadotecnia o el equipo de ventas es X, totalmente ajeno al objetivo que tienen las gentes que están en administración y finanzas o contabilidad. Pero están en la misma empresa y son parte del mismo proyecto. Y a la hora que la organización no logre sus objetivos y no logre estabilizar económicamente sus metas y tenga que despedir personas, se van a dar cuenta que sí era su problema, que no es que no era tu problema, sí era tu problema. Llegas a un banco, me ha pasado, llegué una vez a una sucursal bancaria pequeña. Estaban generando los bancos sucursales mínimas, bancarias, muy pequeñas, muy reducidas, para atender al cliente rapidísimo y tratar de liberarlo. Y yo me recuerdo que llegué a cobrar un cheque, a ejecutar el pago de un cheque de una ciudad que no era esta ciudad, de donde estaba en Guadalajara. Y la gerente me dice, no le puedo pagar este cheque porque no corresponde a, no tenemos ese acuerdo. Total, después de platicar un poco y tratar de conservar la calma, le dije, ¿por qué no hace una llamada? Es lo clásico aquí, hacer una llamada, verificar en el otro banco si tiene fondos, aplicarlos. Esto era algo muy, muy común en ese momento. Y le dije, haga una llamada y verifíquelo. Es un mismo banco, solo estamos hablando de que es de otra provincia, pero es el mismo banco. Y me dice, no se lo voy a cambiar. Y le dije, ¿y qué hago? Me dice, pues no es mi problema. Me acuerdo muy bien que me dijo, no es mi problema. Lo que me da a entender es, no mi problema, es el suyo. Vaya a esa ciudad y allá cobre su pago. En ese momento me acuerdo que le dije, si es su problema, porque es su empresa, es su banco. Y yo creo que no me entendió. Evidentemente estaban dando un mal servicio. Evidentemente, así como me pasó a mí, debería estarle pasando a muchísimas más personas. Al cabo de unos meses, esa sucursal fue retirada y seguramente esa gente fue despedida. Me hubiera gustado encontrarme a esa gerente, era una mujer, gerente muy, muy déspota, y decirle, ¿verdad que sí era tu problema? ¿Verdad que perdiste el empleo por no entender que no puedes disociarte como departamento? Es decir, a mí no me importa, a mí me importa nada más este resultado. Y puede ser que la administración esté perfecta, pero las ventas están totalmente perdidas, fuera de resultados. La organización cierra y a estas personas de finanzas y contabilidad que estaban haciendo su trabajo totalmente separado del área de ventas y que decían, no es mi departamento, yo lo que quiero es que mi departamento esté correcto, entonces cierra la empresa y son despedidos todos. Y se dan cuenta que sí era su problema. Sí era su problema. Al revés, los vendedores dicen, a mí que me importa finanzas y administración, yo vendo, vendo, vendo. Pero hicieron un manejo tan malo de la administración y las finanzas que finalmente la empresa entró en crisis y tuvo que cerrar. Y entonces este vendedor quedó sin empleo y se da cuenta que sí era su problema. Y eso es algo que les cuesta mucho trabajo entender. El trabajador cree que son las manos. A mí me toca hacer esto y se acabó. Bueno, respecto a lo que la organización quiere lograr, ¿estás en la línea? No sé. A mí me encargaron esto, yo lo hago, páguenme. Cuidado, porque si no se logran los objetivos, lo más probable es que esta organización, como ha pasado miles de veces, cierre y entonces te des cuenta que sí era tu problema y que sí estabas involucrado en el problema.